7:46, ya estamos en nuestra sección Cibanco y aquí está Juan Musi, director general de Cifondos. Querido Juan, buenos días, ¿cómo estás?
Miguel Pascal, como siempre, con el gusto de estar aquí, muy bien.
A ver, vamos a hablar del Telecán, pero no puedo dejar de preguntarte sobre cómo ves lo que está pasando con el sistema de pagos interbancarios.
Bueno, pues la verdad es que ahorita lo platicábamos, es algo a lo que ya no estábamos acostumbrados a una eficiencia en materia de medios electrónicos, de transferencias, de pagos.
Cosa de segundos, ¿no?
Sí, la utilización de las apps, ¿no?, de los diferentes bancos, y todo esto, pues como evidentemente fue vulnerado, ahorita está siendo resuelto y está siendo atacado, pues evidentemente me gusta esta parte de que los clientes estén tranquilos y lo que comunica el propio Banco de México de que no habría afectaciones, pero pues sí hay que temporalmente ajustarse a que los tiempos no son a los que ya estamos acostumbrados, como bien dijiste tú, ya no son segundos, ahorita pueden pasar horas.
Hay que ponerse en los zapatos de pues quien vive al día, ¿no? Digamos, recibe su quincena e inmediatamente tiene una serie de compromisos, la colegiatura, la renta, lo que sea, ¿no?
Así es.
Lo meten en un verdadero problema, ¿no?
Sí, sí, imagínate.
Por algo que no tiene ninguna culpa.
Por supuesto. Por ejemplo, quien tiene fechas de corte de un crédito hipotecario, sí, o de una tarjeta de crédito, sí, etcétera, podría en un momento dado, por este tiempo de más que estás transcurriendo, no caerte el dinero y meterte temporalmente en una bronca, ¿no?
Puedes hacer algo, por ejemplo, vamos a decir, tienes tu fecha de corte el día de hoy, estás esperando la quincena para hacer el pago a la tarjeta, no pudiste hacerlo y eso te genera interés, te cobra interés el banco. ¿Te puedes ir en contra de alguien?
Mira, lo que he visto y lo que creo que podría pasar es que ahorita es difícil decir de quién fue culpa, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas es un proveedor de un sistema y que es un intermediario entre el propio Banco de México.
Saber en contra de quién irte, ¿no?
Así es. Sí. Entonces, hoy digamos que, entre comillas, el culpable es este proveedor del sistema que tiene estos problemas y que están haciendo las cosas manualmente.
Sí.
En lugar de que ocurren segundos, como bien dices, y no intervenga humano, ahorita se está cuidando de más y se está haciendo manualmente. Me da la impresión, Pascal, y esto aprovecho para decirle a nuestro auditorio, si alguien llegara a tener un problema con algún banco, alguna tarjeta, producto de esto que estamos hablando ahorita, de esta ineficiencia temporal, de que si tú eres un tarjetaviente con un historial impecable, y de pronto te ocurre que no puedes pagar exactamente el día de tu corto porque no cayeron los recursos, estoy seguro que sí podrías acudir a tu mismo banco, al emisor de esa tarjeta, y por tu historial no tener consecuencias, por ejemplo, de intereses.
¿No? Sí,
así es. Sí. O sea, como este es un fenómeno que está alcanzando a toda la banca, pues debería de haber, y hay, y digo, te lo comento porque es nuestro caso, la comprensión de todo el sistema financiero para que estas cosas no te ocasionen luego un problema, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a pasar.
Digo,
a...
sería el colmo incluso ya caer en buró de crédito, ¿no? Por un
claro,
retraso,
sí,
de
que
este
sería
tipo.
Un extremo.
Exacto.
Por una situación de.
No lo veo ocurriendo, ¿no?
Bueno, estamos pendientes de ese tema, por supuesto, pero tampoco podemos dejar de hablar de la fecha límite del jueves, de la que habló, que puso sobre la mesa el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Último día, próximo jueves, para notificar al Congreso de Estados Unidos que hay acuerdo sobre el Telecán, para modernizar el Telecán, si es que se quiere que esta legislatura del Congreso estadounidense, la 115, se ocupe del tema, y si no se irá hasta la 116, que empieza en enero.
Así es, Pascal. Como bien comentas, no es que el 17 sea la fecha fatal, es decir, hay o no hay TLC, pero sí es una fecha en donde los tiempos comprometen a esta legislatura. Sí. Ellos tienen sus intermedias en noviembre, y entonces podría estar mandando esto, como bien comienza, a la siguiente legislatura. Una legislatura que se antoja, por lo que hemos visto en algunas elecciones intermedias en estados, gobernadores, etcétera, que pudiera contar ahora sí con una ligera mayoría demócrata.
Por lo menos en la Cámara de Representantes.
Así es, por lo que empezamos a ver en el periodo intermedio de Trump, ¿no? Entonces, pudiera ser eso bueno o no, pues no lo sabemos. En apariencia, sí hay una presión hacia Trump por parte de los demócratas, no nada más por ser oposición, pero sí por querer llevar a cabo y continuar con el TLC. Lo lamentable, yo creo, en el caso de México es veamos hoy cómo está el tipo de cambio. Uh-huh. El tipo de cambio hoy, el interbancario, yo lo he venido comentando aquí contigo, cuando sí tiene que ver con las elecciones y cuando no, cuando ya interiorizó este miedo de que llegue el candidato que encabeza las encuestas. Ahorita está en 19.82, Pascal, uh-huh. el interbancario. O sea, en la ventanilla está muy por arriba de los 20 pesos. Uh-huh. 19.82... cuando tú ves, y ahorita veía...
¿Es una depreciación de cuánto, de ayer para hoy, más o menos?
Yo ahorita lo estaba viendo aquí en una aplicación, Pascal. Uh-huh. Traemos con respecto a ayer una depreciación de 1.09%.
Muchísimo, ¿no?
Somos la moneda más devaluada con respecto a ayer, la segunda, solo debajo
del
Real Brasileño, sí. que está 1.15 y nosotros ya estamos en 1.12 porque ya está en 19.84.
Ahí está.
¿No?
Digo, es difícil saber qué pesa más, si el Telecán, si la expectativa electoral, si el fortalecimiento del dólar, en fin, pero el caso es ese.
Así es. Sí hay algo de fortalecimiento del dólar, porque, uh-huh. por ejemplo, cuando veo qué está pasando con el dólar canadiense, pues también se está devaluando contra el dólar, pero 0.50, uh-huh. o sea, menos de la mitad de lo que lo está haciendo el peso. El euro contra el dólar, por ejemplo, se está apreciando el euro contra el dólar. Sí. Se está apreciando 0.65 y está en 1.18. Uh-huh. La semana pasada y antepasada que venía yo aquí a comentarte y te decía, Pascal, es un movimiento de fortaleza del dólar, prácticamente todas se devaluaron contra el dólar. Ahorita ya no. Entonces ya estás empezando a ver ese efecto local uh-huh. de que el TLC, pues evidentemente, no es que no se vaya a lograr, pero pues se va a patear. Y lo interesante en del lado mexicano es a quién le va a tocar negociar el tema del TLC, porque si esto lo mandan a enero del año entrante en Estados Unidos,
es casi volver a empezar.
Pues el
lleva
equipo...
9 meses, ¿no?
Sí,
de agosto
sí.
para acá.
Sí,
9 meses.
Así es. Lo que es bien importante también saber es que el mismo jueves vamos a tener noticias al respecto. Uh-huh. Todo parece indicar, y por lo que nos está manifestando nuestro tipo de cambio, es que estas negociaciones no pudieron concluir de manera satisfactoria. Y mira, Pascal, si no están concluyendo de manera satisfactoria, pues también habrá que celebrar dentro de lo que cabe uh-huh. el hecho de no ceder ante los absurdos de Trump. ¿No?
O sea, sí, porque esa podría ser otra. Si con tal de que salga aceptar un maltratado, pues digo, a lo mejor no estaríamos viendo este movimiento del tipo de cambio, pero a mediano o largo plazo te va a afectar.
Sí.
Te va a afectar en las exportaciones, te va a afectar en la creación de empleos, te va a afectar en las inversiones, en muchas cosas, ¿no?
Imagínate que con tal de aceptar y demás, simplemente dos cosas que me vienen a la mente. Que la integración de partes norteamericanas en el sector automotriz, ya con tal de cerrarlo, aceptaras el 80 o el 85% sí. que quiere Trump. Sería desastroso a largo
sí,
plazo.
Sí, sí.
O que aceptes algo que es imposible aceptar, un sueldo de 15 o 16 dólares por hora, ¿no? Uh-huh. No hay manera, no es comparable,
bueno,
no se puede.
Lo que pasaría es, digo, más allá de que este no es un tema de justicia, ¿no? Es un tema de realidad económica. ¿Qué pasaría en un escenario así que se obligue a las armadoras a pagar 15, 16 dólares por hora? Pues de entrada, a lo mejor se van de México, ¿no?
Así es.
O sea, ¿cuál es el incentivo? No estoy calificando, que no estoy diciendo que sea bueno que tengamos sueldos más bajos que Estados Unidos y Canadá, pero es el hecho, es la realidad económica que hay.
Totalmente. Y el coche que hoy cuesta 300,000 pesos, pues tendría que costar 450,000.
Así es,
¿no?
Así es.
O sea, entonces, pues sí, sí es preocupante, desde luego, Pascal. Ahora, como consuelo, yo no quería dejar de comentar esto. Ve lo que está pasando en Italia. El mundo está de cabeza, el mundo está enojado, el mundo uh-huh. está eligiendo con el estómago. Uh-huh. El partido que puede ganar, el primer ministro que puede quedar, está promoviendo, por un lado, un impuesto generalizado del 15%, bajar el ISR que uh-huh. tienen hoy, cuando tienen problemas de recaudación en Italia.
Uh-huh.
Y es quien puede ganar. 15%, dime tú si eso no es populismo puro. Y otra propuesta, bajar la edad de retiro, cuando todo el mundo ahorita está analizando en subir la edad claro. de retiro porque vivimos más, este hombre trae entre sus propuestas bajar la edad de retiro, en fin.
Bueno, pues así las cosas. Oye, Juan, ¿dónde pueden localizarte para aprovechar la experiencia de Cibanco en materia de inversiones y construcción del patrimonio?
Por supuesto, Pascal, lo pueden hacer en el 1100-1586, anteponiendo el 55, 1100-1586, y por la vía del Twitter en @CISOMOSAMUSI. Incluso a 1982, permítanos asesorarlos, permítanos llevarlos de la mano y decirles qué hay que hacer en este momento. Se nos viene esta definición del TLC, se nos viene también el tema de las elecciones en México, y bien importante, jueves en México, decisión de política monetaria, Banco de México, creo que no van a hacer nada, la tasa se queda igual.
Bueno, Juan, gracias, muy amable como siempre. Juan Musi es director general de Cifondos. Son las 7:56.